A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier, hoy desde los estudios de Radio María en Madrid, no desde Roma. Así que tenemos esta alegría de estar un poquito más cerca de todos ustedes, de todos los oyentes que nos escuchan en España. Estamos hablando de la moral social. Hoy es el último programa de estos cinco que han sido una síntesis muy, muy pequeña de lo que es el tesoro de la doctrina social de la Iglesia. Y vamos a cerrar este pequeño ciclo hablando de la solidaridad, que es una virtud cristiana social, de un marcado carácter social. Es la pregunta 414 del compendio, solo una pregunta. Y los que quieren profundizar con el Catecismo de la Iglesia Católica pueden leer los números del 1939 al 1942. Y vamos a comenzar hoy con otro texto de la encíclica de Juan Pablo II, Solicitudo Rei Socialis, que es una de las grandes encíclicas sociales del siglo XX, y que nos habla así de la solidaridad. Es el número 40. La solidaridad es sin duda una virtud cristiana. Ya en la exposición precedente se podían vislumbrar numerosos puntos de contacto entre ella y la caridad, que es signo distintivo de los discípulos de Cristo. A la luz de la fe, la solidaridad tiende a superarse a sí misma al revestirse de las dimensiones específicamente cristianas de gratuidad total, perdón y reconciliación. Entonces el prójimo no es solamente un ser humano con sus derechos y su igualdad fundamental con todos, sino que se convierte en la imagen viva de Dios Padre, rescatada por la sangre de Jesucristo y puesta bajo la acción permanente del Espíritu Santo. Por tanto, debe ser amado, aunque sea enemigo, con el mismo amor con el que le ama el Señor, y por él se debe estar dispuesto al sacrificio incluso extremo, dar la vida por los hermanos. Entonces, la conciencia de la paternidad común de Dios, de la hermandad de todos los hombres en Cristo, hijos en el Hijo, de la presencia y acción vivificadora del Espíritu Santo, conferirá a nuestra mirada sobre el mundo un nuevo criterio para interpretarlo. Por encima de los vínculos humanos y naturales tan fuertes y profundos, se percibe, a la luz de la fe, un nuevo modelo de unidad del género humano, en el cual debe inspirarse, en última instancia, la solidaridad. Este supremo modelo de unidad, reflejo de la vida íntima de Dios, uno en tres personas, es lo que los cristianos expresamos con la palabra comunión. Esta comunión, específicamente cristiana, celosamente custodiada, extendida y enriquecida con la ayuda del Señor, es el alma de la vocación de la Iglesia a ser sacramento, en el sentido ya indicado, que es el sentido que también había indicado el Concilio Vaticano II en la Iglesia como sacramento universal de salvación y vínculo de unión entre todos los hombres. Qué hermosas estas palabras de Juan Pablo II, que asume esta terminología, solidaridad, que es universal y que es utilizada en muchos ámbitos, y la hace cristiana, porque es la caridad en las relaciones sociales, es la fraternidad cristiana, pues vivida en esas relaciones laborales, en esas relaciones políticas, en la familia, en todo lo que es la convivencia humana. Porque todos nos sentimos hermanos, hijos de un mismo Padre. Es impresionante esta alusión a la primera carta del apóstol San Juan, cuando nos dice el apóstol que si Jesús nos ha amado de esta manera, también nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la vida por los hermanos. Él la dio primero por nosotros la tenemos que dar por los demás. Escuchemos ahora la pregunta 414, en la que el compendio del catecismo nos habla de lo que expresa la palabra, el término solidaridad humana.
¿Cómo se expresa la solidaridad humana?
La solidaridad que emana de la fraternidad humana y cristiana se expresa ante todo en la justa distribución de bienes, en la equitativa remuneración del trabajo y en el esfuerzo en favor de un orden social más justo. La virtud de la solidaridad se realiza también en la comunicación de los bienes espirituales de la fe, aún más importantes que los materiales.
La solidaridad humana nace de la conciencia que tenemos de la dignidad del otro, de la igualdad esencial, porque todos tenemos el mismo origen y también el mismo fin. Lo que pasa es que hoy en día muchas veces no tenemos claro ni el origen ni el fin por esta crisis de la cultura, de identidad, por esta crisis también de la filosofía. Pero si nosotros tenemos conciencia, sobre todo como cristianos, que venimos de Dios y que vamos a Dios hacia la eternidad, o si al menos en esa solidaridad humana somos conscientes de pertenecer al género humano, de compartir idénticas necesidades, de ser iguales, inteligentes, libres, responsables, entonces ya eso me hace sentirme unido a los demás porque son como yo. Por ejemplo, si yo pienso, tengo necesidad de comer, también el otro tiene necesidad de comer. O tengo necesidad de amor, también el otro tiene necesidad de amor. O quiero que me respeten, también el otro tiene que ser respetado. Es algo muy racional, es algo evidente, es obvio. Y por tanto, vivir esta solidaridad sería lo más normal entre los hombres, aunque por desgracia no siempre sea así. Porque la solidaridad no puede ser un vago sentimiento de compasión ante la pobreza ajena, ¿no? Hacerme solidario con aquellos que sufren. Sí, eso es bueno, es parte de la solidaridad humana, es parte de ese altruismo. Veo al otro como yo, que sufre, y mi corazón humano, que no es indiferente al sufrimiento ajeno, pues siente compasión. Pero la verdadera solidaridad debería ser una resolución mucho más firme, que vaya más allá del sentimiento, esa resolución, ese compromiso con el bien común de todos. Es el hecho de considerarme responsable de la vida y del futuro de los demás. No depende solamente de ese sentimiento pasajero que me produce ver una persona necesitada, enferma, pobre, un niño que sufre, sino que tiene que ser un compromiso que marca mi vida. Yo quiero ser responsable de la vida de los demás. Si recordamos ese pasaje del Génesis, cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él responde, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Pues sí, sí lo eres. Tú eres guardián de tu hermano. Y si vemos a los demás como hermanos que comparten la naturaleza humana, que son imagen de Dios y que también están llamados a ser hijos de Dios por el bautismo, por la redención de Cristo, entonces, naturalmente, no nos conformamos solamente con llorar con los que lloran, que también el apóstol nos ofrece ese modo de solidarizarnos con los demás. Si el otro llora, yo lloro con él, intento consolarlo, intento compartir su sufrimiento, o con el pobre intento compartir de alguna manera su pobreza. Pero lo más importante no es compartir la pobreza con el pobre, lo más importante es ayudarle a salir de esa pobreza. Sobre todo cuando hablamos de una pobreza que es denigrante, que es contraria a la dignidad humana. Ese hacerse todo a todos significa inclinarme para ponerme a la altura del otro, como cuando uno se inclina para mirar cara a cara a un niño, cuando uno lo coge en brazos para ponerlo a su altura, a tu altura, o te inclinas para ponerte a su altura. Eso es como un gesto de solidaridad, de no quedarme alejado, apartado o en un plano superior, sino bajar a ese mismo plano para compartir con el otro su pobreza, su sufrimiento. Sería lo contrario del egoísmo, de ese individualismo que hoy en día está tan vigente y está tan extendido. yo vivo para mí mismo. Yo cuando veo estos coches que se ven mucho en Roma, por cierto, en biplaza, un coche con solo dos asientos, o algunos que están haciendo ya con un solo asiento eléctrico, pero cuando veo esos coches tan pequeños, digo, estos son los coches de esta generación que no quiere vivir con los demás, que quiere vivir solo para sí mismo. Yo, este es mi coche y el otro asiento es casi para dejar el maletín, la mochila, y ya está, este es el coche para mí, no cabe más, ninguno más. Y eso es como un signo de el individualismo, o esa comida para uno solo, ¿no? Ese paquete de uno solo, porque es para mí solamente. Mientras que la solidaridad me abre a la dimensión comunitaria de mi vida, que es esencial en el ser humano, es un ser social. No puedo vivir aislado, no puedo planificar mi vida pensando solamente en mí mismo, tengo que pensar en los demás. Eso significa la solidaridad. Emana de la fraternidad humana y mucho más aún de la fraternidad cristiana. En el magisterio social no siempre se ha utilizado esta terminología, pero estaba de alguna manera presente con otras palabras quizá pues más propias del lenguaje cristiano, del lenguaje católico, cuando se hablaba de caridad social o cuando se habla de fraternidad cristiana, de que todos somos hermanos en Cristo, hijos del mismo Padre. Era un modo de decir, tenemos que ser solidarios. Sabemos que lo importante no son las palabras que se utilizan, sino que lo importante es lo que esas palabras expresan. Cuando la Iglesia asume el término solidaridad, no simplemente asume esa fraternidad humana, sino que quiere darle una dimensión nueva, más profunda, que es la que le viene de la luz de la fe. Siempre está presente ese concepto, incluso desde el Rerum Novarum de León XIII, pero no se utiliza el término solidaridad, se utiliza otro tipo. Esta solidaridad se expresa, nos ha dicho la pregunta del compendio, la respuesta, en la justa distribución de los bienes, en la equitativa remuneración del trabajo y en el esfuerzo de un orden social más justo. Eso es lo que yo tengo que hacer si me siento responsable de la vida de los demás. Todos sabemos que todavía en muchos países es un problema la distribución de las tierras, el hecho de que la tierra pertenece a muy pocos y todos los demás tienen que depender de estos pocos terratenientes que poseen la mayoría de la extensión de la tierra cultivable o de la tierra para criar ganado. Entonces esto es una injusticia. La injusta distribución de los bienes hace que unos sean privilegiados y acumulen grandes riquezas y otros se tengan que conformar con un pequeño sueldo que le dan por trabajar esas tierras. Él hace todo el esfuerzo, cultiva, siembra, recoge y después lo que sale de la tierra no es suyo porque es del dueño de la tierra. Bueno, pues eso habría que también redimensionarlo de alguna manera y que se pusieran las leyes justas, oportunas, de modo que sin robarle a nadie lo que le pertenece, lo que quizá pues se ha ganado con mucho esfuerzo, o lo que ha heredado justamente de sus padres, de sus abuelos, pues se haga una distribución más equitativa de la tierra y de los bienes en general. Lo mismo el hecho de que muchos trabajadores no sean bien remunerados. Por ejemplo, cuando pensamos en países asiáticos, todos sabemos en qué país estamos pensando, pero no lo voy a decir, donde se hace todo, ¿no? Donde se fabrica todo, pero a veces se fabrica todo muy barato con el precio de pagar muy mal a los trabajadores. Claro, son muchos los que trabajan allí, pero ganan muy poquito y entonces pueden dar un precio, no hay competencia posible, cuando en otros países más desarrollados, o que lo intentan por lo menos, se trata a los empleados, a los obreros, de modo más humano, con un sueldo más digno, con un descanso, con vacaciones, con las bajas por enfermedad, es decir, cuando se respetan sus derechos, cuando se tiene en cuenta que es un ser humano, que no es una máquina de montar piezas, de fabricar cosas. Y finalmente, antes de la pausa, La solidaridad la tenemos que vivir y entender como virtud cristiana y que, por tanto, se realiza no solamente en compartir los bienes materiales y en crear un orden social más justo, sino que tenemos que ser conscientes de que precisamente para hacer un orden social más justo es necesario que transmitamos también bienes espirituales, que haya una verdadera educación de la infancia, de la juventud y de todas las personas, y que haya esa libertad de conciencia, se respeten los valores morales de las personas, se entienda que hay una norma moral, una ley que hay que respetar, que las leyes sean justas y que también haya esa libertad de conciencia en la elección del culto que uno quiere seguir, del modo de honrar a Dios y que se permita que la gente practique su fe y la exprese incluso públicamente, que es lo normal, ¿no? De tal manera que nosotros entendemos que también el apostolado, la evangelización, el hablar de Dios, el sembrar el bien, la verdad, todo eso es una contribución maravillosa para que se viva esa fraternidad, para que nazca esa conciencia entre los hombres de que es necesario respetarnos mutuamente y caminar juntos, que no se puede construir este mundo solos y que tampoco ninguno se salva solo, sino que se salva con la ayuda y con la colaboración de los demás. Hagamos nuestra primera pausa musical y después seguiremos hablando de ese concepto de solidaridad en el mundo de hoy, en este mundo moderno lleno de tecnología y de comunicación.
Señor,
Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla en los micrófonos el padre Roberto Visier. Estamos haciendo nuestro último programa sobre doctrina social de la Iglesia y hablamos de la solidaridad. Hoy quisiera detenerme en este momento en lo que significa la solidaridad en el mundo de hoy y cómo precisamente por la globalización, por la facilidad de transporte y de comunicación, esta interdependencia de las personas se ha hecho mucho más palpable. Esta unidad entre los hombres, cuando se habla de aldea global, pues es claro que todos parece que vivimos en el mismo pueblecito. No es así tan fácil, pero realmente nos sentimos más cercanos los unos de los otros que hace 50 años, u 80. Por ejemplo, en mi ciudad de Cuenca, pues cuando yo era pequeño era difícil encontrar una persona de color. Y cuando veíamos una persona de color, decíamos, ¡ay, mira, fíjate! Pues qué curioso, porque no era fácil encontrar una persona oriental. Bueno, se veían, pero era poco común. Mientras que ahora, pues es muy normal que incluso en pequeños pueblecitos encuentres personas de Latinoamérica, personas de África, personas del este de Europa. Bueno, se ha convertido en una cosa totalmente común. Eso quiere decir que ahora las personas están efectivamente más cercanas, las culturas, y debería ser también afectivamente que yo me sienta más cerca de aquellos que provienen de una cultura distinta, de una raza distinta, y que de alguna manera pueden ser diferentes a mí, pero que a la vez yo me doy cuenta que son como yo, que son seres humanos, que tienen las mismas necesidades, que quieren también pues lo mismo que quiero yo, alcanzar esa felicidad. Nos sentimos en alguna medida más cerca de los que antes geográficamente estaban muy lejos, pero ahora están mucho más cerca, porque también yo me puedo desplazar en avión rápidamente a cualquier parte del mundo. Es más fácil encontrar esos puntos comunes que nos unen y esa comprensión recíproca. Ahora sí, nos comprendemos mejor. Ahora puedo yo escuchar al otro y ver lo que piensa sobre este asunto, cómo se vive en su país este problema. La convivencia pacífica debería ser más fácil y la colaboración, porque hay siempre contactos comerciales. De hecho, hoy en día, por lo general, se estudian más lenguas extranjeras, porque sabemos que tenemos que entrar en contacto fácilmente con otros países y con otras lenguas. Pero también es verdad que, sobre todo en lo que se refiere al mundo virtual, al mundo de los contactos por Internet, a veces este poder chatear o poder hablar por cualquier vía con personas que están en el otro lado del mundo a miles de kilómetros, a veces crea un tipo de relaciones virtuales que, como dice la palabra, pues no son palpables, no son reales, son un poquito falsas, porque uno se puede esconder detrás de su ordenador, de su micrófono, incluso aunque se presente la imagen de la cámara web, a veces pues no es realmente mi persona lo que estoy presentando, sino una especie de máscara que me pongo. Y entonces se pueden crear esas relaciones nocivas o esos modos de manipular al otro o esos delitos informáticos o modo de abusar de los demás o de conducirlos a actitudes que son negativas. Es decir, esta interdependencia o esta facilidad de comunicarnos, de hablarnos los unos con los otros, tienen también sus riesgos. Y hoy somos, creo que cada vez más conscientes, al menos las personas que se paran un poquito a reflexionar sobre el asunto, o los que contemplamos las nuevas generaciones y a veces nos asustamos un poco pensando en las consecuencias de todo ese modo distinto de vivir, esos cambios tan repentinos en los hábitos, en el modo de relacionarse los unos con los otros, que parece que tiene que ser siempre a través de medios electrónicos y donde parece que hay cada vez más dificultad de ponerme delante del otro y tener un trato más humano, más directo. Y esto no beneficia la solidaridad. Pero también sabemos que este contacto en tiempo real con personas distantes puede ser un instrumento, un vehículo de comunicación privilegiado para estrechar los lazos de unión entre las culturas, entre los pueblos. Creo que sería mucho más importante cultivar esa conciencia de que yo soy necesario en la sociedad donde vivo y que a la vez todos los demás son necesarios para mí, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la vida cotidiana, cuando yo me levanto por la mañana y, no sé, me quiero hacer un sándwich con pan tostado, pues ese pan lo ha hecho alguien. No lo he hecho yo. Todavía hay gente que hace el pan en casa, aunque sea de vez en cuando, pero lo normal es que el pan lo haya comprado. Hay alguien que se levanta muy temprano para hacer ese pan que yo voy también temprano a comprar en la panadería. Y todo funciona porque hay alguien que hace que funcione, y las calles están limpias porque hay alguien que las limpia, y también porque yo no las ensucio, porque intento al menos no tirar papeles en la calle, no ensuciar. Es decir, que todos vivimos juntos y todos necesitamos de todos. Eso es la conciencia. Yo no vivo solo. Yo no puedo vivir solo. Necesito los servicios que los demás me pueden prestar. Desde los más importantes, los que ponen en órbita un satélite para que todos nos podamos comunicar por teléfono móvil, hasta los que limpian las calles o los que lavan los platos en un bar, en un restaurante, pues los que limpian un suelo, todos son útiles. Y gracias a ellos podemos pasear por un sitio y encontrarlo limpio, entrar en un local y sentirme cómodo, ¿no? Así que todos somos deudores de la sociedad en la que vivimos. Y cuando digo sociedad, estoy pensando en las personas, no simplemente en la sociedad en general, como si fuera un ente abstracto, ¿no? Son las personas que viven en esta ciudad, en este pueblo, o en todo el mundo, porque me llegan cosas que han sido fabricadas en otros países, o casi han sido diseñadas también por otras personas. Es decir, al final, esa red de relaciones sociales es innegable, está ahí. Y yo no puedo ser indiferente. Tengo que pensar, gracias a Dios, tengo todos estos beneficios de la sociedad moderna. Gracias a Dios, puedo vivir porque hay otros a mi lado que también, gracias a lo que yo hago, pueden vivir. Y ahí crece pues esa responsabilidad. Es decir, yo tengo que hacer bien mi trabajo porque eso va a redundar en beneficio de los demás. Mientras que si yo hago mal mi trabajo, el otro va a vivir peor por mi culpa. Como cuando yo subrayo porque es que me sienta muy mal, pues eso de que yo voy a aparcar y no pienso en que otro también necesita espacio para aparcar, o que yo estoy por la calle y tiro vacío el cenicero del coche en la calle, o tiro cualquier cosa, me como una hamburguesa y dejo todo tirado por ahí, en un parque, no lo sé. Pero tú no piensas que hay otras personas que están ahí, y que ese parque es tuyo y es de todos. Dice, cuando algo es de todos, ninguno lo cuida, ¿no? No debería ser así. Cuando algo es de todos, todos deberían cuidarlo. Y así todos pueden disfrutarlo por más tiempo y sentirse además con ese sentimiento de gratitud y además con esa satisfacción de decir, yo he hecho algo bueno. Es triste cuando una persona no quiere trabajar, no, a mí que me paguen, que me den, pero yo no quiero hacer nada. Pero qué triste es no sentirse útil. Por eso la solidaridad nos mueve a obrar, incluso cuando no hay detrás una retribución económica. Yo tengo que ayudar a los demás, aunque no me lo paguen. Es triste que vivamos en un mundo donde todo tiene precio. Y si yo no puedo pagar algo, no lo puedo tener, aunque sea necesario para mí. En ese sentido, dice también el catecismo que deberíamos transformar las estructuras de pecado en estructuras de solidaridad. Esas estructuras de pecado que hacen, por ejemplo, que no haya tiempo para vivir en familia. Es una sociedad que no está hecha para vivir en familia, que parece ser que estuviera hecha para lo contrario, para no vivir en familia, para destruir la familia. Eso hay que cambiarlo. una sociedad donde todo tiene un precio, donde no se, nadie piensa en hacer las cosas gratis, ¿no? ¿Y cuánto me das por esto? ¿O cuánto me vas a pagar? No, pues si no me pagas más, no lo hago. No, pues entonces nada, no hay nada que hacer. Tiene que estar primero el dinero. Eso es una estructura de pecado que tendríamos que tener el valor y la capacidad para cambiar. Es un valor de la doctrina social de la Iglesia que ha subrayado mucho el Papa Benedicto XVI en la Caritas in Veritate. Ha dicho, la estructura de la economía mundial no funciona porque no estamos dispuestos a poner nuestro esfuerzo si no tenemos un beneficio, y además un beneficio a veces desmesurado. No somos capaces de decir, bueno, yo con ganar lo justo, pues me vale, presto el servicio igual. O si esta vez tengo que hacer este servicio y no me lo pueden pagar, bueno, pues lo hago igual. No confundamos eso con explotar a la gente. Bueno, pues tú tienes que trabajar para mí sin pagar porque, bueno, luego está todo el voluntariado, que también se practica mucho en Radio María y que ayuda pues a hacer grandes cosas con muy pocos medios económicos. Y así ha sido muchas veces y lo será siempre en la Iglesia. Se hacen grandes cosas con pocos medios porque hay muchos que están dispuestos a trabajar y a dar su tiempo y su esfuerzo simplemente porque les sale así de su corazón y por amor a Dios y por amor a los demás. El modelo supremo de solidaridad es Jesucristo, porque si ser solidario significa hacerme responsable del otro y ponerme en su lugar y compartir con él su sufrimiento para ayudarlo a salir de su pobreza, de su necesidad, esto es lo que ha hecho Dios con nosotros. El Verbo de Dios se ha hecho hombre para compartir nuestras necesidades. El que era rico se ha hecho pobre para enriquecernos a todos y de modo gratuito ha donado su vida, ha dado todo, ha derramado hasta la última gota de su sangre y lo ha hecho para nuestra felicidad, pensando en nosotros, no pensando en sí mismo. Este es el modelo supremo. Cuando nosotros miramos a Jesucristo, cuando meditamos en su vida y en su enseñanza, nos llenamos de esas ganas de hacer por los demás, de ser solidarios. Hagamos ahora nuestra segunda pausa y vamos a utilizar nuestro último cuarto de hora hoy para hacer un resumen de la doctrina social de la Iglesia.
Ayer te vi. Fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol. Y pedirte que me des ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes. Y en su sonrisa titubeante, ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar, te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir, ayer te vi. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi.
Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos haciendo nuestro último programa de doctrina social de la Iglesia. Y vamos a hacer nuestro resumen de estos 5 programas sobre la moral social. Lo vamos a hacer a la luz no del compendio, sino del Catecismo de la Iglesia Católica, en esa síntesis que hace después de cada pequeña parte sobre la doctrina social. Es decir, vamos a recordar algunos conceptos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia que tenemos que tener claros para vivir con coherencia nuestra vida social, también ser responsables políticamente en el sentido de comprender cómo debería funcionar la sociedad, porque la Iglesia no nos da fórmulas mágicas ni nos da soluciones técnicas, sino que ilumina con criterios lo que luego tiene que ser la acción política, económica, social, etcétera. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 1919 a 1923, nos habla de la autoridad. Vamos a leer algunos de estos números. Toda comunidad humana necesita una autoridad para mantenerse y desarrollarse. La comunidad política y la autoridad pública se fundan en la naturaleza humana y por ello pertenecen al orden querido por Dios. Dios no es anarquía. Dios es orden y la autoridad sirve para esto, para ordenar. Siempre tiene que haber una jerarquía. La autoridad, dice el Catecismo, se ejerce de manera legítima si se aplica a la prosecución del bien común de la sociedad. Para alcanzarlo debe emplear medios moralmente aceptables, mientras que cuando la autoridad no utiliza medios aceptables, sino que va en contra de la ley moral y explota a las personas o las somete con violencia o no respeta sus derechos, la autoridad pierde su legitimidad. La diversidad de regímenes políticos es legítima con tal de que promuevan el bien de la comunidad. Si no promueven el bien de la comunidad, pierden la legitimidad. La autoridad política debe actuar dentro de los límites del orden moral y debe garantizar las condiciones del ejercicio de la libertad. Este es el primer criterio importante, el criterio de autoridad. Tiene que haber una autoridad. El segundo es el bien común. Desde el número 1924, el Catecismo hace este resumen. El bien común comprende el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. El bien común comporta 3 elementos esenciales: el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona. Este es el primero. Segundo, la prosperidad o el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la sociedad. Y tercero, la paz y la seguridad del grupo y de sus miembros. Estos 3 elementos esenciales del bien común: los derechos humanos, el desarrollo integral, por tanto que comprende los bienes espirituales y los bienes temporales, y la paz y seguridad, porque cuando no hay paz, la guerra pues finalmente rompe todos los derechos, al final no deja nada en pie. Y es muy difícil pues construir el bien a través de la guerra o cuando no hay paz social, cuando reina el crimen, la mafia organizada, las bandas, cuando no hay paz, entonces es muy, o cuando hay enfrentamientos entre grupos sociales o entre grupos religiosos. La paz es fundamental para que se pueda construir el bien común. Y cuando decimos respetar los derechos humanos, tienen que ser rectamente entendidos, de modo que no lo apliquemos con un criterio de libertinaje. Es decir, como tienen que respetar mis derechos, yo tengo derecho a todo. No, los derechos son los derechos, pero son estos concretos. No se pueden inventar derechos que no son tales. No tenemos derecho a todo. Tenemos derecho a lo que es necesario para vivir dignamente como seres humanos, pero no a todo lo que a mí me apetece. No todos mis caprichos se convierten en derechos, o todos mis egoísmos se convierten en derechos. La dignidad de la persona humana implica la búsqueda del bien común. Cada cual debe preocuparse por suscitar y sostener instituciones que mejoren las condiciones de la vida humana. Porque uno de los instrumentos que tiene el hombre en sus manos para funcionar mejor en la sociedad es precisamente asociarse, constituir otros grupos más pequeños en los que ese grupo más limitado de personas, de ciudadanos, pueden organizarse, se ponen de acuerdo para ejercer una acción social que mejore la vida humana, que puede tener un fin sanitario, un fin de ayuda a los necesitados, un voluntariado, o puede tener también fines religiosos, de promover el culto a Dios, o fines educativos, o fines deportivos, todo lo que contribuya al bien común, a respetar a la persona, a promoverla, a la educación integral de la juventud y de todos, porque todos estamos continuamente necesitados de ser orientados y guiados. Sabiendo que el bienestar, esa sociedad del bienestar de la que tanto se habla, no es simplemente comodidad, que yo me pueda sentar tranquilamente a ver la televisión. No, bueno, bien, pero no es eso. El bienestar tiene que abarcar toda la persona, no solamente el cuerpo que se siente cómodo y come bien, sino también el espíritu, la inteligencia, es decir, promover una verdadera cultura. También el arte, la música, todo lo que enriquece el ser humano, la reflexión filosófica, todo lo que es cultura, estudio, la ciencia, todo enriquece la convivencia humana y tiene que ser promovido. Hemos hablado de la autoridad y del bien común. Hablemos de la justicia social. Dice el Catecismo, 1943, ese es el número. La sociedad asegura la justicia social procurando las condiciones que permitan a las asociaciones y a los individuos obtener lo que les es debido. Esa es la justicia, darle a cada uno lo que se le debe, lo que necesita. El respeto de la persona humana considera al prójimo como otro yo. Supone el respeto de los derechos fundamentales que se derivan de la dignidad intrínseca de la persona. Obrar la justicia, dice la doctrina social de la Iglesia. Cuando no somos capaces ni siquiera de obrar la justicia, pues estamos muy lejos de la caridad. La caridad ayuda a la justicia es fundamento para luego amar verdaderamente. No amo verdaderamente si no soy capaz ni siquiera de darle al otro lo que en justicia le debo. Fundamento de la solidaridad de la que hablábamos hoy es la igualdad entre los hombres, que es otro de los grandes valores sociales. La igualdad entre los hombres se vincula a la dignidad de la persona y a los derechos que de ésta se derivan. Las diferencias entre las personas que existen obedecen al plan de Dios, que quiere que nos necesitemos los unos a los otros. Esas diferencias deben alentar la caridad, las diferencias nos deben enriquecer. La igual dignidad de las personas humanas exige el esfuerzo para reducir las excesivas desigualdades sociales y económicas. Impulsa a la desaparición de las desigualdades inicuas. Cuando nosotros somos capaces, cuando seamos capaces todos juntos, como sociedad, como grupo, de eliminar esas desigualdades sociales que son un escándalo y que son un problema para la convivencia, entonces seremos capaces de crear una sociedad más justa, donde todos somos diferentes porque tenemos diferentes cualidades o también diferencias culturales, pero donde todos nos respetamos e intentamos vivir unidos. Y finalmente, así resume el Catecismo de la Iglesia Católica lo que es la solidaridad. Es una virtud eminentemente cristiana. Es ejercicio de comunicación de los bienes espirituales, aún más que comunicación de bienes materiales. La solidaridad me une al otro. No sé si nos hemos dado cuenta cómo muchas veces es estar juntos oír música juntos o preparar, por ejemplo, una escenificación de teatro, que he asistido hace poco a una representación de teatro hecha por jóvenes universitarios, como eso nos une, el participar de bienes espirituales, el hacer algo que es cultura, pero que a la vez es convivencia, que es preparar juntos algo bueno que expresa unas ideas. Yo creo que hoy en día, que no se cuida mucho la cultura, es muy necesario que nos unamos para hacer cosas hermosas juntos. Pues bien, hemos terminado nuestro discurso de hoy y ahora le damos paso a ustedes para que nos hagan sus preguntas.
Para participar en directo, 91-153-8550.
Tenemos la primera llamada que nos llega desde aquí, desde Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dígame.
Bueno, yo estoy oyendo hablar de justicia social y entonces ya hay una cosa que no termino de ver clara, porque si uno mira, por ejemplo, en el siglo XIX se crearon los burgueses, un poco a la contra de los aristócratas y sus privilegios, que eran concedidos más bien por herencia, más que por méritos de la persona. Los burgueses, en definitiva, eran más trabajadores y hacían valer pues su valor de inteligencia y de trabajo, y parecía justo ese esquema frente a las prebendas y privilegios y regalías. Pero luego los burgueses crearon por herencia una clase social que cogió, si cabe, hasta más defectos que los que tenía la anterior clase social dominante. Entonces yo veo un error en la distribución de la riqueza a través de los, en muchos casos todos, ¿no? A través de las herencias. Y veo más justo que la providencia de Dios, aquel que lo necesita, le conceda un gran premio en la lotería, porque ya no depende de la sabiduría humana distribuida, sino que Dios pues le conceda ese don de poderse resarcir de una situación precaria.
Bien, bueno, pues intentamos responder a la pregunta. Es una reflexión pues sobre la evolución de la sociedad. Es verdad que a veces, aunque ganemos el dinero con el sudor de nuestra frente, la riqueza fácilmente puede corromper a las personas. Y entonces pues la prepotencia, el pensar, bueno, yo soy rico, yo me he construido este imperio con mis propias manos, ahora pues los demás que me miren, porque ahora yo tengo que dominar sobre ellos porque soy más inteligente y más fuerte que los demás. Creo que cuando existe este sentimiento de solidaridad, esta convicción profunda de que el otro es como yo, aunque no haya conseguido lo que yo he conseguido o aunque no tenga las mismas capacidades, entonces tengo que ser capaz de compartir lo que tengo con los demás y de no vivir esta actitud de soberbia, de prepotencia o de querer someter al otro con mi poder, que puede ser eso político o heredado por un título nobiliario, o puede ser el poder que me da el dinero. Entonces pues hay que buscar ese equilibrio, respetar al que con su propio esfuerzo ha sabido construirse un campo en la vida y también pues intentar colaborar al bien común de la sociedad. ¿Tenemos otra llamada?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
padre, porque supongo que usted es sacerdote, ¿verdad?
Sí, sí.
Mire, pues quería hacer la reflexión de que en este mundo europeo y globalizado, multicultural y multirreligioso que vivimos, después de proclamar nuestras creencias y hallazgos y también escuchas históricas y reales, de boca de Jesucristo, etcétera, y de los profetas, de la Iglesia y de la historia de la Iglesia, en fin, desde Abraham. Bueno, pues no habrá que ponerse, sobre todo, primero, antes que hablar de nada, y hincar mucho el esfuerzo en ponerse de acuerdo en qué valores, qué escalas de valores, qué verdades entre religiones, entre culturas, entre formas de pensar, antes que nada, porque cuando hablamos de derechos humanos, cada uno tiene y cada gobierno y cada sociedad tiene una serie de escalas de derechos humanos que no coinciden, y cada religión tiene sus verdades que no coinciden, y como no aunamos y nos pongamos de acuerdo cuáles son las verdades objetivas, históricas y reales que hay que defender, todo lo demás no sirve para nada. Y como estamos en la globalización, ya sabe usted, en la intercomunicación de toda clase, o sea, de inmigración, de internet, etcétera, pues esto es lo fundamental y sí, lo que hay que emplear el tiempo. El
50%. Sí, sí, respondemos la pregunta. Bien, es muy importante esto que usted ha dicho y lo profundizaremos en los próximos programas. Hay una ley natural, hay una ley moral universal y ha habido una proclamación de los derechos fundamentales del hombre que ha sido aceptada por una gran cantidad de naciones. Es verdad que todavía hoy en día en algunas zonas del mundo, en algunos países, hay muchas diferencias incluso en lo moral. Y esto es triste porque a veces se atenta contra los derechos humanos, contra los derechos de la mujer, del niño, de muchas maneras. Pero tenemos que crecer hacia esta concepción. Realmente no lo haremos mientras reine el subjetivismo y el relativismo moral. Y eso hay que aceptarlo. Si no aceptamos una ley eterna, una ley natural igual para todos, estamos pues en un camino equivocado. ¿Otra llamada?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, que quería preguntarle cómo se puede ser solidario desde... Porque yo estoy en la cama. Uh-huh. Y cuando me levanto tengo que levantarme apoyándome o sentada en una silla. Entonces quería preguntarle cómo se puede ser solidaria.
Bien, pues usted ya es solidaria con el sufrimiento de las personas y creo que eso le ayuda a estar más cerca de todos los que como usted sufren. Se puede ser solidario también con la oración, pero en la medida en que usted, cuando tiene contacto con familiares, con amigos, con personas que van a verle, es capaz de transmitir serenidad, paz, con ayuda de Dios, con la gracia de Dios siempre, entonces está siendo solidario con ellos, les está ayudando a comprender que también el sufrimiento forma parte de la vida de los hombres. ¿Otra llamada?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, padre, quería preguntarle, ¿cómo tenemos que cuidar la cultura de la palabra de Dios escrita? Por ejemplo, las Sagradas Escrituras. Yo creo que falta tiempo para ello y no se lee, no se practica, ¿no? Y entonces no sabemos lo que nos pide Dios para ponerlo en práctica en la sociedad. Por ejemplo, podemos leer los 10 mandamientos, ¿no?
Uh-huh. Esto. Muy bien, pues así es. No hay verdadera solidaridad cuando no somos capaces de compartir los valores universales. Y los 10 mandamientos son un valor maravilloso, universal. De hecho, están escritos en el corazón de cada hombre, aunque sea un patrimonio, sobre todo de los judíos y de los cristianos, de esas dos grandes religiones monoteístas, no cabe duda de que en todas las culturas, en todos los países del mundo, se aceptan más o menos estos mismos valores que están expresados en los 3 primeros mandamientos, sobre el honor que se le debe dar a Dios y en los otros 7 mandamientos que nos hablan del respeto a los demás. Y este patrimonio común que es el los 10 mandamientos que encontramos en la Biblia, pues lo debemos compartir. Y de hecho, cuando nos reunimos a leer juntos la Sagrada Escritura, a meditarla juntos, esto nos puede ayudar mucho a crecer en la solidaridad, porque nos ayuda a entender a Jesús, a entender lo que Dios quiere sobre los hombres y, por tanto, a vivir en esa comunión con todos, porque nos sentimos hijos del mismo Padre, hechos a imagen y semejanza de Dios y con ese deseo de cumplir el designio maravilloso de Dios para con todos los hombres que Él ha creado. Y nos despedimos, como siempre, rezando juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.